Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Un discípulo no es más que su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Queridos hermanos, durante la alabanza estaba pensando la gracia que nos hace el Señor al darnos una comunidad para poder alabarle y bendecirle. Y yo recorría mi vida y decía, pues 30 y tantos años que llevo en la renovación carismática y he alabado al Señor en muchos sitios, con mucha gente, con mucha comunidad. Y decía, qué bueno es esto, qué gracia más grande de Dios. Porque si yo no tengo comunidad, ¿cómo puedo alabar a Dios? Individualmente, Jesucristo, fuera de la iglesia, no es nada para ti, no es nada para mí. El Papa le decía a los jóvenes en la JMJ última, Jesucristo, un encuentro con Jesucristo en la iglesia. Y la iglesia es esto. Hay algunos que piensan que la iglesia es el Vaticano. No, la iglesia es el Espíritu Santo y una comunidad sencilla de pobres que hay aquí en Adeje, en San Sebastián, que hay en el pueblo vecino, que hay en Guía de Isora, que hay en cualquier sitio. La iglesia es algo vivo que se mueve. Entonces, pues, ni siquiera la Biblia dice que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero sabemos que Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea que podría decirse que un hombre solo ni siquiera es imagen de Dios. Porque Dios es tres. Entonces juntos es como podemos nosotros alabar, adorar verdaderamente al Señor. Ahora bien, ¿qué sucede? Que cuando nos juntamos, pues nos encontramos con muchos problemas. Porque yo en mi casa solito y en mi habitación solito, no riño con nadie. Pero tampoco experimento el amor a nadie, ni el perdón de nadie, ni perdono a nadie, ni me siento comunidad con nadie. Yo pensaba en esta alabanza, digo, qué bueno es, figúrate, el Señor Jesús nos dice que el juicio final va a consistir en que venga y nos diga, mira, tuve hambre y no me diste de comer, estuve en la cárcel y no me visitasteis, estuve en un grupo pobre y no quisiste alabar allí conmigo, que estaba en los pobres. Y entonces digo, Señor, qué bueno, es verdad. Si fuéramos muy ricos, estabas menos. Con los pobres estás más. Entonces, yo doy gracias a Dios de llevar 30 y tantos años en la renovación carismática, alabando al Señor con cualquier pobre. Nunca me he marchado de ningún grupo porque haya pobres, o porque griten, o porque chillen, o porque hagan, o porque dejen de hacer, porque el que preside y el que está presente es verdaderamente Jesús, y a Jesús se le descubre de esa forma. Entonces yo espero que cuando llegue el momento final, el Señor me diga, ponte a la derecha, porque alabaste conmigo a Dios en los grupos pobres que te encontraste a lo largo de tu vida y a lo largo de tu camino. No te marchaste diciendo, va, yo con esta gente no tengo nada que ver. No, te quedaste ahí con los pobres. Y os aseguro que el que haga una cosa de estas ya tiene hechas las demás también. Porque hay personas que repasan el Evangelio y dicen, tuve hambre y no me diste de comer, ay, yo no he dado de comer a nadie, voy a dar de comer a alguien. Tuve sed y voy a dar de beber a alguien. Estaba en la cárcel, voy a visitar a alguien en la cárcel. No hace falta que las hagas todas. No hace ninguna falta que hagas todas las obras de misericordia. Basta con que alguna de ellas te sea revelada por el Espíritu Santo y la puedas hacer. Por ejemplo, esta, de alabar al Señor con los pobres de la renovación carismática en los grupos donde tú caigas, donde tú tengas que ir. Si puedes hacerlas todas, mejor. Pero el tema está en el corazón. El tema está en el corazón y en la pobreza, si os dais cuenta. Porque el Señor, los casos que cita son casos de pobreza. Tuve hambre, el pobre. Tuve sed, un pobre que tenía sed. Estuve en la cárcel. Estuve solo. Estuve viejo. Y tú me visitaste o me acompañaste. Estuve solo en unos grupos muy pequeños. Estuve solo en tantas circunstancias de la vida. Y entonces eso hace que nosotros verdaderamente vayamos por el buen camino de encontrar a Jesucristo. Porque a Jesucristo no se le encuentra por el camino de la riqueza. No es el camino de las riquezas el que hace que le encuentres. Es decir, tu camino. Porque tú y tú y tú y tú y todos los que estáis aquí, lo que os gusta es la riqueza. Pero en todo, no solamente en dinero. Os gusta la riqueza en todo. Ser ricos, tener amigos ricos, estar con los ricos, rezar en un grupo muy rico, tener una parroquia fenomenal, un cura genial, un coro único, una parroquia además que haga obras de caridad, muchas obras de caridad, para sentirte bien, claro, para aquietar tu conciencia. Nosotros tendemos todos a eso, pero ¿encuentras a Jesucristo? ¿O lo encuentras más bien en...? Yo te digo que si no pasas por lo pobre, nunca encontrarás a Jesucristo en lo rico. Nunca. Porque los ricos no hacen nada más que satisfacer el perfeccionismo y los deseos de grandeza que existen en tu propio corazón. Entonces, esas son cosas tuyas, no vienen de Dios, porque Dios no te guía por ese camino. Hoy nos han hablado las dos lecturas de esto, de encontrar a Cristo y encontrar a los pobres. La lectura que hemos hecho del Evangelio dice, pero ¿cómo? ¿Pero cómo ves la mota en la vida de tu hermano o en el ojo de tu hermano y no ves que tú tienes una viga? Pero ustedes saben lo que es una viga. Una viga es esto, eso que se ve ahí. Póntela en el ojo, anda. Y son pequeñas estas vigas de aquí, porque esta ermita no es demasiado grande. Pero hay vigas muchísimo mayores. Y son las vigas de las que habla el Evangelio. Una motita que tiene tu hermano, la ves, es que tienes ahí el ojo, pero no reparas en que tú tienes una viga. No una motita, sino una viga. Esto naturalmente es un hablar semita, de tipo semita, que son muy exagerados en las comparaciones. Algo así como decimos aquí de los andaluces, más todavía. Son muy exagerados en las comparaciones. Pero que explican bien. Que explican bien lo que quiere decir el Señor. 70 veces 7 has de perdonar, sí. Aquello de el que no entre por el ojo de una aguja, antes entra un camello que un rico en el reino de los cielos. ¿Vosotros creéis que yo veo a leer sin gafas? Pero ya hace por lo menos 20 años que estoy incapacitado para meter un hilo por el ojo de una aguja. Y mira que me pongo algunas veces, me encabreo, como dice la gente. Que no puedo, pero ¿cómo es posible que no pueda si lo he hecho toda mi vida? Pues no puedo. Y si alguna vez acierto por casualidad, sé que ha sido por casualidad. El ojo de una aguja es muy difícil de meterle un hilo. ¿Cuánto más si intento meter un camello? ¿Os dais cuenta? Pues eso nos dice el Señor. Por eso, pues, ¿Cómo baja uno a la verdad profunda del ser de uno cuando acepta su pobreza, cuando acepta estar con los pobres? O mejor dicho, cuando el Espíritu Santo le revela, porque todo el tema está aquí, cuando el Espíritu Santo le revela, es que te quiero con los pobres porque ahí es donde yo te voy a encontrar. Lo cual quiere decir que cuando estamos en un grupo, este o cualquier otro, todas las críticas, la problemática, que si el uno, que si el otro, que si viene, que si va, que si viste, que si deja de vestir, que si yo con fulanita no tengo nada que ver, que si yo está muy gorda, no quiero estar a su lado. Todo eso sobra. Todo eso es una cosa que nos separa de Jesucristo. Que nos separa de Jesucristo. Y a nosotros a lo mejor nos parece bien, pero es por falta de Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te lleva a Jesucristo. El Espíritu Santo te lleva a Jesucristo. Y en cada momento de tu vida, el Espíritu Santo que te quiere, iba a decir con toda su alma, el Espíritu Santo no tiene alma, es espíritu, que es más. Te lleva al Jesucristo que necesitas en ese momento. Pero te aseguro que siempre te llevará a un Jesucristo que no haga que tú crezcas en tu perfeccionismo o que crezcas en aquello que verdaderamente piensas que es grande, que es bueno, que es esto, que lo otro. Porque eso no te da a ti verdaderamente un crecimiento espiritual. no te da un crecimiento espiritual. Por eso, pues, yo personalmente, y estoy seguro que al escucharme, muchos de vosotros diréis: Señor, te doy gracias, revélame la pobreza, porque si no, me quedo con mi riqueza, me quedo con mi racionalidad, me quedo con lo que piensa mi pensamiento, me quedo con mis criterios, me quedo con mis ideas, me quedo con lo mío y me destroza. Porque lo tuyo nunca llegará a encontrarse directamente con Jesucristo el pobre, con Jesucristo el crucificado, con Jesucristo que fue un maldito, dice San Pablo, con Jesucristo que se hizo pecado por nosotros, con Jesucristo que no se le podía asumir ni culturalmente crucificado, porque la cruz era para los bandidos, era para los últimos, era para todos aquellos que eran el desecho de la sociedad y el desecho del pueblo. Entonces, pues mira, yo no es que sea pobre, porque alguno de vosotros podrá decir: ah, es que el padre es muy bueno, este padre que nos está hablando. Que no, yo doy gracias a Dios de ir entendiendo en mi vida un poco de esto que os estoy hablando, de ir entendiendo en mi vida un poco de esto que os estoy hablando. Pero no penséis que a mí me gusta la pobreza, que a mí me gusta, que no, que tengo mucha carne todavía, que el hombre viejo es fuerte en mí, que es poderoso en mí. Pero aquí tengo que decir lo que tengo que decir, porque no digo mi palabra, digo la palabra de Dios, y es lo que deseo profundamente en mi corazón, que el Señor me lleve hacia ahí y que el Señor, pues un día, me dé esto, el vivir y morir a gusto con lo pobre y conmigo mismo pobre. Esa es otra, quererte pobre a ti. Pero ¿cómo que quererme pobre? Pobre, es que yo no puedo, es que yo no puedo hacer más, es que, bueno, tú no sabes que Dios te quiere tal como eres. Pues si Dios te quiere tal como eres, quiérete a ti mismo tal como eres. No vas a tú a ser más que Dios con respecto a ti. No, pero es que yo lo que quisiera es crecer mucho y ser un santo. Pero si tú nunca podrás llegar a ser santo con tus crecimientos, si la santidad nunca será tuya, la santidad nunca será algo personal, sino algo recibido simplemente porque el único justo y el único santo es Jesús. Esta noche, mañana, el 12, tenemos aquí en Playa de Américas, y en todo el mundo, bueno, pero nosotros lo vemos, la luna llena. Pues fijaos qué bonita es la luna llena y cómo riela sobre el mar en algún momento. Pues no es su propia luz. La luz de la luna no es propia, la luna es fea, oscura, arenosa, y nunca daría ni el mínimo destello de luz. Refleja a la luz del sol. La belleza de la luna no es suya, es del sol, que es lo que ella refleja. Pero es bella, es bellísima reflejando. Y tú no eres nada bello, eres feo, frío y arenoso, como la luna. Pero con la luz de Jesucristo reflejas un don y una gracia. San Pablo lo dice muy bonito. Vamos creciendo en claridad, dice San Pablo. Creciendo en claridad, qué bonito, ¿verdad? Pero si yo cada vez entiendo menos, pero vas creciendo en claridad, porque tu claridad es el Espíritu Santo que dentro de ti va haciendo una obra de santidad y de santificación. Por eso, hermanos, pues yo le pediría al Señor que nunca os deje sin una comunidad. La pobreza ya la encontraréis en la comunidad, porque yo no he visto ningún grupo humano, ni de curas, ni de frailes, ni de monjas, ni de señores o señoras o grupos carismáticos, que no haya pobreza. O sea, esa la tienes ahí. La tienes ahí. Ya sabéis, y termino contándoos lo que decía un fraile equivocadamente. Un fraile bastante simpático, compañero mío, que decía: mira, cuando vengas al convento, cuando entres de fraile, tienes que venir con Dios, porque en el convento no lo vas a encontrar. Y claro, te quedas diciendo, vas donde el portero, y el portero está cansado todo el día de las llamadas de teléfono, te responde mal, no te hace caso y te manda a tomar vientos. Y tú dices, en el portero no está Dios. Vas al cocinero, Dios mío, ¿cómo se te ha ocurrido decir que te haga las judías verdes sin sal? Porque tienes mal el corazón. Pues sí, voy a estar haciendo 2 comidas y 30 comidas cada uno de los frailes, un comidita, ¿verdad? Y así por no sé cuántos. Y sales de la cocina y dices, en el cocinero tampoco está Dios. Y vas al procurador, el del dinero, y le dices, padre, ¿me podría comprar unos pantalones? Que es que les tengo muy mal los que tengo. ¿Unos pantalones? ¿Pero no has comprado hace 3 años uno? ¿Quieres comprar otros pantalones? ¿Tú qué te piensas, que somos ricos, que aquí vivimos, que el banco es nuestro? En el procurador no está Dios. Y vas al prior, nunca le encuentras, jamás. Pero qué vida se da este tío, siempre por ahí, siempre en invitaciones, siempre en juergas. No puedes contarle jamás un poquito de tu pena, de tu miseria, porque, y dicen que es un padre. ¿Qué va a ser un padre? Y la conclusión: en el prior tampoco está Dios. Por lo tanto, si no vas al convento con Dios, en el convento no lo vas a encontrar. Figuraos, la verdad no es esa. La verdad consiste en encontrar a Jesucristo donde parece que no está. ¿Cómo os suena esto? Quiero calibrar un poquito este grupo. ¿Qué calidad espiritual tiene? ¿Os suena bien esto? Encontrar a Jesucristo donde parece que no está. Si os suena bien, es que el Espíritu Santo ya va trabajando. Porque normalmente... Pues bien, eso nos dice el Señor hoy, en este Evangelio y en la primera lectura tan preciosa de San Pablo. Los unos con los otros, nos dice San Pablo. Así, los unos con los otros. Decía una viejita que se murió y yo escribí un libro sobre ella. Cuando era pequeña, pues estaba en un convento de novicia. Y la mandaron, apenas sabía leer, la mandaron leer y dijo, Dios nos puso juntas a todas las monjas para que nos amasemos. Claro, tenía que decir para que nos amásemos. Y claro, todas las monjas, ja, 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 ja. Menos mal que la priora dijo, hermanas, cállense. Tiene razón la novicia. Dios nos ha puesto juntos para que nos amasemos juntos. Para que seamos un trigo. Para que seamos una hostia junta. Esta viejita, que murió a los 101 años, carismática, muy carismática y para mí santa, pues nunca se le olvidó en la vida esto. Pero no porque se hubieran reído de ella, sino porque decía eso. Es que Dios nos pone juntos para que nos amasemos. ¿Vosotros sabéis amasar? ¿Sabéis que hay que humedecer la harina, ponerle el fermentito y todo esto, y revolverla bien revuelta para que nos amasemos? Pero si hay alguna cosa más bonita que la harina, un trozo de oro, un trozo de plata, te aseguro que alguno de los dientes te va fuera cuando comas el pan. Porque en un pan un trozo de oro te rompe la muela. Y con lo caros que están hoy día los dentistas. Así que lo dejamos todo en harina. En harina sencilla. En harina de pobreza. En harina en la que descubrimos a Jesucristo. Que el Señor nos dé la bendición de poder estar alegres y contentos con los hermanos pobres de todos los grupos pobres del mundo entero. Recemos con quien recemos, porque Él nos hace una bendición. No nos hace de menos, no nos hace un desprecio, nos hace una bendición. Pues gloria al Señor.